Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al... Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Pues ya hemos entrado, y no saturando, ya es que me resulta raro cuando digo siempre el saludo, cuando empiezo el programa me gusta mirar hacia el monitor porque ya es que es habitual entrar, ver las señales, ver ahí el gráfico rozando los bordes. Hoy me ha extrañado, ¿eh? Yo que tenía la mano puesta aquí ya para bajar todo lo posible. Recuerda que esto es 233 grados, el programa cultural colaborativo de Eco Leganés, donde estamos emitiendo hasta el momento los miércoles de 5 a 6. Hasta el momento digo, y luego explicaremos algo más. Cada semana estamos tratando un tema. Hemos cambiado un poco esa tónica, estábamos salvando libros todas las semanas, hemos decidido empezar a alternar una serie de especiales por algunos temas que iban saltando, y por especiales de algunas figuras o dedicadas a algunas figuras que queríamos dedicárselas, que queríamos recordarlas, que queríamos homenajearla, como es el caso de Desmond Child, la figura del compositor a la que le dedicamos el programa de la semana pasada. Esa primera parte de un especial que se irá produciendo durante las siguientes, ya puedo anunciar, la semana que viene será la segunda parte de ese especial de Desmond Child. Lo dejamos allá por los años 87-88, pues justo desde ahí lo retomaremos. Bueno, y cuando digo retomaremos, es porque no estoy solo en el estudio, porque bueno, nos trajimos el primer día a alguien que nos diera un poco la alternativa, que nos ayudara, que parecía que iban a faltar algunos audios, que parecía que nos iba a quedar un poco cojo el programa, y nos la trajimos prácticamente de la oreja, obligándola, arrastrándola, y se ha quedado, ahora no se quiere ir, ahora es lo contrario, ahora voy a tener que sacar la escoba para que se vaya. Muy buenas tardes, no te vayas.
Hola, buenas tardes, es un placer. Y me has enganchado a esto, pero vamos, de lleno.
Pues muchas gracias, Merce, por acompañarnos y por hacer que el programa sea más divertido, más entretenido, más variado.
Gracias y... a ti.
Tengo que darle un repaso a esta sintonía, a la que sonaba, a la de Therion, que nos acompaña semana tras semana, porque no sé qué pasa, da algunos saltos, de repente baja el volumen. No sé si lo habréis notado desde ahí, desde el otro lado, porque nos estarás escuchando o bien por internet mientras emitimos en la página de Colega NES, o bien en nuestro canal de iVoox, te lo habrás descargado, lo estarás escuchando. Nuestro canal de iVoox, 233 grados, donde esta misma noche estaremos colgando el programa. También nos puedes encontrar en las redes sociales. Hoy, además, tenemos varios mensajes que hemos cogido de ahí y que queremos leer sobre el tema del que vamos a tratar. ¿Quieres adelantarnos un poquito sobre el tema del que vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar sobre un informe de lectura que ha salido del CIS. Es un informe publicado la semana pasada y, bueno, vamos a darle ahí alguna vuelta al informe.
Vamos a ver los datos y vamos a intentar analizarlos. Bueno, pues porque hemos visto que recogiendo esos audios que se emitían, bueno, las noticias que salían en televisión, los audios que hemos recogido de internet o incluso en la radio, mientras que algunos valoraban positivamente ese informe, otros lo veían de forma catastrófica. Es curioso, el mismo informe se leía de manera completamente diferente según quien lo hiciera.
Sí, depende de cada cadena, por ejemplo, las noticias, depende de la cadena que lo escucharas la noticia, pues daban positivamente o negativamente la misma información.
Sí, sí, el mismo informe, efectivamente. Bueno, pues vamos a coger ese informe de lectura y esos audios que hemos recogido y los vamos a exprimir.
Leer significa viajar, aprender, emocionarse y enriquecerse intelectualmente. Se pueden extraer más aplicaciones que tiene la lectura. En ocasiones solo es ocio. A veces puede ser terapéutico. Puede relajar y puede encendernos, pero siempre nos hará pensar. Leer es encender una llama en nuestro cerebro. Es triste conocer algunos datos del informe de lectura publicado la semana pasada. Lamento que casi el 40% de los españoles no abrieran un libro en 2016 por la literatura y por ello lo lamentamos. Esas puertas cerradas a la imaginación no deberían estar nunca cerradas, pero también vamos a buscar los datos positivos de este informe y preguntarnos, porque haber leído nos facilita hacernos cuestiones que esperamos nos lleven a entender mejor la situación que vive la cultura en la actualidad.
¿Existe un soplo de aire fresco capaz de mover el sector del libro? Los editores en un informe dan ideas.
Hay países que yo llamo normales en los que no existe el IVA cultural.
También piden apoyo público a las bibliotecas y que los planes de estudios inviertan tiempo el leer.
Dicho de otra manera, el profesor de matemática también tiene que estar preocupado por la lectura, ¿no?
Los medios pueden ayudar con programas como este.
Por eso llevo esta camiseta, a mis lectores.
Y sobre todo en casa hay que dar ejemplo.
Muy curioso que la familia lectora crean niños lectores.
Casi un 40% de los españoles no leen nunca.
Me lo creo. Yo no leí ninguno.
Que no soy aficionada, así de claro.
Y supongo que esto ya viene de pequeño.
Aunque el dato da miedo.
Es una tragedia nacional.
Nuestro país mejora poco a poco.
Yo me quedo con el dato de que la gente más lectora es la gente joven. Luego hay esperanza para el futuro.
Aún hay que remar mucho para estar en la cresta de la ola.
Bueno, pues esas eran las noticias, ese era el informe, este concretamente lo hemos sacado de varias páginas web, porque es que había varias páginas con esta misma información, que también se emitió en Telecinco. ¿Qué opinas tú? Porque has leído el informe, ¿tú lo ves como positivo, los datos que se facilitan en el mismo, o ves que es más bien algo negativo eso, esa realidad que están reflejando?
Yo, desde mi punto de vista, lo veo negativo, porque, a ver, un 40% solo es... La gente que lee, pues es muy poquita gente la que lee. Lo positivo de, pues es que la gente joven está leyendo más. Entonces, uh-huh. Bueno, también pues dices, bueno, por lo menos la gente joven, que es la que viene, se están preocupando y están leyendo.
Uh-huh. Que eso, en tu opinión, significa que probablemente estos informes de lectura que se hacen cada 4 o 5 años podría resultar que en próximos años nos encontremos que el número de personas que no leen, bueno, que no han abierto un libro, ¿vale? Porque ese es el dato concreto. El número de personas que no ha abierto un libro durante el año 2016 para entonces sea inferior que para entonces en el 2020-2021 que se emita el siguiente informe estemos hablando de un porcentaje inferior. ¿Crees tú?
Yo soy positiva y creo que vamos a... seguramente que sean más lectores, ya verás cómo sí.
¿Crees que los jóvenes hoy por hoy están leyendo más como
sí,
para...?
Para tirar del carro. Sí, yo creo que sí. De la gente, no sé, soy positiva y pienso que sí.
En este primer audio había un dato, bueno, un comentario que dice uno de los que hablan, de las personas que entrevistan, uh-huh. Y es que falta que vean a los padres leer y que en familias donde se ve a unos padres leer unos libros será una familia lectora y esos hijos terminarán siendo lectores. ¿Tú crees que es así?
Bueno, yo creo que influye, pero bueno, también va en la persona. Si un niño quiere leer, va a leer. Si no, ya te puede a ti estar leyendo todos los días periódicos, revistas, libros, que como hoy en día los niños tienen muchos mundos, la consola, el Instagram, el móvil. Entonces es muy difícil a los jóvenes captarles. Es hablando de una edad a lo mejor de 14, 16 años, que a lo mejor están más perdidos en ese mundo del móvil, de la consola y tal. Luego ya me imagino que como en casa lo están viendo, cuando crezcan un poco más, lleguen a la universidad y pues sean adultos lectores. Yo creo que sí.
Antes de seguir debatiendo sobre estos datos, sobre si es positivo o no, porque hay mucho que decir, quiero decir, a lo largo de esta semana, en los comentarios que hemos recibido en Facebook, hemos visto personas que estaban indignadas, que querían que se hiciera algo. En alguno de los reportajes vamos a escuchar que hay quien pide que se rebaje el IVA a los libros electrónicos, incluso que no haya IVA en la cultura en general, en los libros, ya sí. Sea en papel como en... no sé hasta qué punto eso serviría. Pero vamos, entiendo que sí, que alguna medida hay que tomar por parte de los gobiernos, que no es solamente que vean a los padres leer en casa, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, que los gobiernos, las comunidades autónomas, tienen que hacer algo, apostar, por eso a lo mejor bajar el IVA o algunas cosas que deberían hacer para que se fomente.
Claro, lo que decía es que en esta semana sí que hemos visto igual quien se indignaba y quien opinaba que pues sobre los beneficios de la lectura, que había que intentar predicar estos beneficios. Y por otro lado, había quien no veía eso un gran problema, quien decía que siempre había sido así. Y me gustaría, luego vamos a hablar de estos comentarios, pero me gustaría intentar que a la hora de hoy debatirlo lo podamos intentar ver desde todos esos puntos de vista que nos hemos dado cuenta que existen. ¿Vale? Uh-huh. No solo en los comentarios, sino también, como hemos dicho antes, en las propias noticias, que cada uno lo enfocaba de una manera diferente. Vamos a, antes de seguir, de empezar a dar más datos y de entrar más en este informe, vamos a escuchar otra de esas noticias, otro de esos audios que hemos extraído.
Vale.
Si él quiere, claro, yo no se le voy a obligar. Aquí estamos solamente para lo que él quiera. A ver.
Venga, ahora. Por trozos, y me acuerdo. Señor de los Anillos, me das el más caloriado deportivo y poca cosa más.
Este último dos, los anteriores cero.
Antes, por ejemplo, pedían un libro en un colegio, que no sé, el barco de vapor, el pirata garrapata, cualquier cosa. Y venían 20, y ya no había ninguno con esas cosas. Yo no sé si no lo compran aquí o es que se lo bajan los niños ya directamente de internet. En ese sentido, ha bajado mucho. Probablemente los alumnos leen más de lo que nosotros consideramos o observamos desde nuestra labor docente. La forma de leer ha cambiado, igual que ha cambiado la forma de ver cine. Los muchachos adolescentes están acostumbrados a una visión y una lectura más fragmentaria, no tan lineal. Igual que se cansan en películas de larga duración de 2 horas, pues nuestra impresión es que probablemente les ocurre lo mismo cuando se enfrentan a libros de 120 páginas. Probablemente el uso de las tecnologías pues tiene su impacto en ese modelo de lectura y tal vez probablemente ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo por entender cómo tenemos que adaptarnos todos y cómo tenemos que mejorar esa capacidad de lectura.
En el 2016 hemos hecho 70.000 préstamos, que es el 8% más que el año pasado, y en el 2015 prestamos 75.000 materiales. En el año 2010 fue cuando más préstamo hicimos y desde el 2010 al 2014 ha ido a la baja y en el 2015 y 2016 lleva al alza.
Independientemente de la ley educativa que nos ordene nuestro funcionamiento, los profesores tenemos claro que hay herramientas que son imprescindibles adquirir y una de ellas es la lectura, tanto en un sentido instrumental como de mero placer cultural en el intelectual.
Bueno, alguno de los audios tiene bastante ruido. Disculpadme lo primero por no haberlo podido preparar para que sonara algo mejor, quitarle algo de ese sonido. La verdad es que hemos visto que tratan otros temas en este audio y vamos a ver si entramos un poquito en el informe de lectura. Hay datos ahí, el primero por supuesto, el que casi todo el mundo ha destacado, que es el que llama la atención. Casi el 40% de los españoles no se ha leído un libro en el 2016. El dato es ese, no ha leído un libro, porque luego cuando entramos más allá vemos que hay quien ha leído, se considera que ha leído el Marca, como comentaba alguien en uno de estos audios, que ha entrado en páginas web, porque hay que empezar a pensar que hay otras formas de leer.
Sí.
Entonces, el dato en sí es no haber leído un libro, ¿vale? Hay otras formas de leer y así llegamos hasta el 90-90% de personas que sí que han leído durante el año pasado, ¿vale? Luego, el dato positivo que en algunos sitios quieren destacar es el aumento de número de lectores frecuentes. Entonces, ¿qué le llaman lector frecuente? Que eso es también algo que habría que discutir. Una persona que ha leído un libro al menos a la semana. O sea, que ha leído una vez a la semana, perdón. ¿Vale? Entonces, ya aceptando la definición de que leer una vez a la semana es un lector frecuente, pues digamos que ha aumentado el número de lectores frecuentes. No sé si hay alguno de estos datos que te rechine o si hay algún dato más que quieras destacar.
No, eso de lo que tú has dicho, lo de que ha crecido el número de lectores frecuentes en un 11,2%.
Durante 15 años. Durante 15 años.
Estos últimos 15 años.
Y de hecho en una década se ha cerrado... en este tiempo se han cerrado como unos el 25% de los puntos de prensa. Quiero decir que ya que hablábamos de una forma de lectura más amplia, no solo el libro, la prensa es uno de los sitios donde más ha notado esos cambios, esa forma de leer ahora más cada vez en una pantalla, en una tablet. Por lo tanto, tampoco se puede decir que no se lea, pero es verdad que están cambiando mucho los hábitos y eso hace que estas estadísticas lo estén reflejando de alguna forma.
Claro, también ponen en el informe que las librerías han reducido hasta 3.650, casi 700 menos que en el año anterior. En el 2013 se redujeron eso, 3.600, debido a la crisis, debido a que, pues eso, ¿no? La gente pues no invierte en cultura.
Claro. Ahí también podríamos entrar que es un informe como este es el reflejo de una sociedad, quiero decir, no es solo el hecho de que no se lea, en este caso lo que está reflejando es que han bajado los puntos de venta y no solo es porque se venda menos, sino porque lo que se vende probablemente no se está vendiendo en las pequeñas librerías. Desde aquí nuestro apoyo y recomendar a cualquiera que vaya a una pequeña librería cuando vaya a comprar cualquier título, allí le van a saber recomendar, le van a poder ayudar, le van a poder traer el libro si no lo tienen y el trato es mucho más personal.
Te asesoran, tú dices, ay, pues estoy buscando, si vas para ti o para un regalo o para un amigo, siempre el librero de toda la vida te va a saber asesorar, te va a decir, pues mira este estilo o este otro, o mira esta última novedad, o mira... De las últimas novedades este, que no tiene mucho, pero está genial el libro. O sea que ellos te van a ayudar muchísimo. Nosotros, por lo menos nuestro librero, nos tiene claro. Muy contentos.
Entonces, como decía, no es solo el reflejo de que no se lea, el hecho de que se hayan cerrado muchas librerías. Es también el reflejo de que cada vez se compra más por internet, en grandes superficies, y que esto se tiene que notar en el número de ventas de una librería. Y de hecho las que están sobreviviendo al final no es en sí porque sigan vendiendo libros como hasta este momento, sino porque hacen un montón de actividades. Lo mismo ocurre con las bibliotecas, pero los clubes de lectura, talleres, una serie de actividades que hacen que la comunidad se congregue en librerías, en bibliotecas, y al final estos lugares son una forma de tener a un barrio, a una determinada zona unida. Uh-huh. O sea, es casi el corazón, gracias a la cultura, casi el corazón de una zona, de un barrio. Uh-huh. Eso es lo que hace que muchas librerías continúen y que, como dice también, los usuarios de bibliotecas hayan aumentado durante los últimos años, porque es otro de los datos que no hemos comentado, sí, pero que vienen por ahí en el informe, sí, que sí. Los usuarios de bibliotecas han aumentado durante este tiempo. Uh-huh. Mientras los préstamos, sin embargo, han descendido.
Han descendido, sí, que es algo muy curioso, que los préstamos han descendido 8 millones menos en 2014 que en 2010. Uh-huh. A pesar de que el incremento de habitantes inscritos en las bibliotecas pasa de un 28,72 al 34,49. O sea, que el aumento de usuarios es mayor... Pero luego el préstamo de libros, a lo mejor es que van allí a leer y no lo sacan.
O que van, o que son usuarios que hacen otro tipo de... que hacen otras actividades, que recurren al préstamo de otro tipo de modelo, quiero decir, no en sí al papel, sino a cualquier otra cosa. Porque en las bibliotecas recordamos que ya se puede prestar un vídeo, un disco... Hay muchas otras cosas ya, aparte de esa imagen que tenemos clásica del usuario de biblioteca cogiendo un libro, ¿vale? Hay otras cosas que hacer en una biblioteca y otras cosas que se prestan en las bibliotecas, no solo el libro en sí en papel, ¿vale? El libro clásico.
También, bueno, pues el texto también destaca que existen diferencias entre las bibliotecas públicas de las ciudades y de los pueblos pequeños. La ley 10/2007 no ha logrado garantizar un mínimo servicio bibliotecario similar para toda la población. Además, el informe reconoce como debilidad la marginación de las bibliotecas escolares, que también es un punto perdón, nos está afectando la gripe como a todos.
¿Has visto qué capote es la música? Mira, le subes otra vez para arriba. Y te da tiempo a tragar saliva. Si la canción es larga, hasta buscar un caramelito. Qué maravilla es esto del Fader, mira. Venga, dime, ¿cómo...?
Lo de las bibliotecas escolares, también comentaba que afecta a la baja de la competencia lectora internacional de muchos ciudadanos.
Bueno, también tenemos que entrar posteriormente en que efectivamente se nota mucho ese informe de lectura. Diferencia mucho entre la población que vive en una gran ciudad con la que vive en un pueblo, en una población mucho más pequeña.
Thank you.
Por lo visto, los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. Aproximadamente, ¿cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿5? ¿10? ¿40? Pasaban de 1.200. ¿Qué le parece? Pues que cualquiera que cogiera una pluma estaba destinado a ganar un premio algún día.
Pues ya te digo yo que no se gana un premio literario tan fácilmente como dicen en, aquí en 451 grados Fahrenheit. Rock and roll es lo otro que nos gusta. Además de los libros y las películas, es lo que nos gusta que suena aquí en el programa. Estos son The Jekyll. Qué bien me ha sonado, ¿eh?
Sí.
The Jekyll, para los que no controlen tanto. The Lumberjack, el nombre es El Leñador, y este tema, que fue su mayor éxito. Como decía, The Lumberjack, Jekyll. Pues estos eran de Jekyll, el grupo realmente gamberro. Esta canción destaca sobre toda su discografía, pues habéis visto por qué, ese solo de guitarra con una motosierra, de hecho la utilizan como si fuera una guitarra, es algo que no volvieron a hacer en el resto de discos y desde luego la gente esperaba. Esto salió en su primer disco, allá en 1992, la banda es estadounidense, se formó en 1990, y su estilo, pues ya lo has visto, es un hard rock, a veces algo más heavy, muchos toques sureños, aquí me recuerda mucho a los AC/DC. Y este fue su principal tema, de Lumberjack, El Leñador, en la cual el cantante es precisamente Jesse James Dupree, el que realiza un solo con su motosierra. Se formaron en 1990, pero no sería hasta este primer disco, o en 1992, cuando empezaron a publicar y precisamente cuando obtuvieron su mayor éxito. Desde entonces han sacado unos cuantos discos más, de hecho el último fue en 2014, un disco en directo, o sea que están en activo realmente, pero nunca llegaron a tener el éxito de esta primera canción. Y de verdad es muy gamberra, la escucha, se te mueven los hombros solo con estar aquí. Yo me imagino que cualquiera que la haya escuchado, que no la conociera, se habrá quedado con cola de la motosierra, porque recuerdo que cuando se publicó en la radio la llamaban así, la de la motosierra, cuando había que pedirla al disc jockey de turno en aquellos años, le llamabas y decías, oye, que quiero escuchar la de la motosierra. Te entendían, claro. Bueno, a ver si nos acompaña el sonido y ahora en el siguiente audio que vamos a escuchar podemos entender mejor. La verdad es que siento muchísimo que no haber podido preparar mejor estos audios, que no entraran con tanto ruido y demás. A veces es fácil descargarlos, a veces es fácil tenerlos con un sonido más aceptable, pero esta vez es que fue imposible. Cuando se cuelgan las noticias, los telediarios en sus páginas web, no hay una forma luego de descargarla, sino que tienes que estar grabando, es más complicado. Pero bueno, nos parecía que los datos que se van a decir nos van a dar pie al debate y que eran necesarios. Vamos a escuchar el siguiente, que es extraído el mismo día que se publicó el informe, el día 10, de las noticias de La Sexta.
Cada vez se editan más libros, pero este paso los editores no van a tener dónde venderlos. En lo que llevamos de siglo ha cerrado uno de cada cinco puntos de venta. Lo dice el último informe del sector, en el que además aparece un dato triste. El 40% de los españoles no ha abierto un libro en todo el año.
¿Recuerdan cuántos libros se han leído este último año?
Libros ninguno.
Uno o dos, como mucho.
No, y la verdad, ¿cuántos has leído?
Ninguno.
No, pero no que se vio en la tele. Ven para aquí, ven. Vente diciendo que no me gusta leer. Vente para aquí, hombre.
Aunque les dé vergüenza admitirlo, no son los únicos. Según la Federación de Gremios de Editores de España, en torno al 40% de la población nunca lee. Y además alertan, el futuro no pinta muy bien, porque tal cual está la LOMCE, no se garantiza un tiempo diario de lectura en las aulas. Y si en los colegios no se promueve, luego es más difícil que adquieran este hábito.
La verdad es que bostezo bastante cuando leo. Me aburre.
La novela escrita es que no me gusta, me gusta la de la tele.
No soy muy aficionado a leer libros, la verdad. Me gusta más leer artículos, revistas por internet, cosas así.
Por eso los editores quieren que el gobierno renueve el plan de fomento de la lectura. El estancamiento ha provocado que uno de cada cinco puntos de venta de libros haya cerrado en este siglo. Y este gesto de buscar el libro que más nos gusta en la biblioteca ya no es tan común. Según el informe, aunque el número de usuarios ha aumentado, el de préstamos se ha reducido en más de 8 millones. Aunque hay motivos para ser optimistas, en los últimos 15 años ha aumentado el número de lectores frecuentes, los que leen al menos una vez por semana, y hay quien bate récords.
48.
Todo un ejemplo, porque como asegura el informe, la lectura es clave para el progreso de un país.
Bueno, una cosa que decir a los que me mandan mensajes cuando estamos en el programa, por favor, los miércoles de 5 a 6 estamos emitiendo, es que ha entrado una vibración y a veces, menos mal que le tengo quitado el sonido, pero aún así a veces estás hablando y escuchas la vibración de uno de esos grupos de WhatsApp que te está todo el día martilleando y la verdad te pone un poco nervioso. Has escuchado lo que decían, muchos de los datos son los que ya habíamos hablado.
Lo del cierre de librerías, lo de que había bajado el número de préstamos en las librerías, aunque había aumentado los suscriptores a las bibliotecas públicas.
¿Crees que existe cierta vergüenza, como dicen durante el reportaje? ¿Existe cierta vergüenza en decir públicamente o en confesar a unos amigos que no lees? Porque aquí parece que delante de la tele es como quedar como que efectivamente eres un poco ignorante o que no sé qué sensación te da, qué es lo que no quieres demostrar delante de la televisión. Pero luego tengo la sensación de que más en privado, en grupos más reducidos, no tienes ningún problema en decir, pues no me he leído ni un solo libro en todo el 2016, que es el caso.
Sí, estoy contigo. La verdad que cuando se acerca el micrófono en mano, pues hay gente, no, sí, he leído algo, tal. Y verdaderamente dan un poco de vergüenza. Luego ya en tu grupito de casa, de familia, de amigos, ya abiertamente lo puedes decir. Pero sí que es verdad que hay como que queda mal. Uh-huh. La cultura está bien vista, pero luego no se potencia, como que no... No, sí. no se fomenta que la gente lea. Porque, bueno, hemos oído lo de la LONCE, por ejemplo, que antes los niños pues leían un ratito todos los días en clase y ahora sí. con la ley nueva, la LONCE, no está arreglado que todos los días los niños tengan que leer media hora en clase. Entonces, claro, a los niños les es más difícil meterse en ese mundo de la lectura, ya que en el cole no lo ven a sus amigos, a su profesora.
En algunos de los audios que hemos escuchado consideran que efectivamente hay que intentar incitar esa lectura no solo desde el profesor de lengua, sino desde cualquier profesor tiene que darle importancia a la lectura.
Desde cualquier asignatura, claro. Ya sea matemáticas, ya sea tecnología, ya sea física.
Y hablábamos antes, efectivamente, de que había que hacer más desde los gobiernos, pero... Según dice este reportaje, incluso se hace menos, porque al meter una ley como la LONCE, que no facilita, no ayuda, sino todo lo contrario, más bien hace cada vez más difícil, porque el tiempo para el estudiante es limitado y tiene que decidir, ¿leo o estudio?
Claro. Además, bueno, pues leer siempre ayuda a la comprensión lectora, la expresión oral, la escrita, la comunicación audiovisual, todo. Todas las tecnologías de la información, pues hoy están... Si se trabajasen más, pues los chavales, los niños, se expresarían mejor. Porque, bueno, el otro día en el programa de Salvados lo oímos a un profesor que decía, bueno, han cambiado la asignatura, o sea, los exámenes de la selectividad, pero como los chavales no se expresan bien, pues vamos a hacerles una pregunta más concreta, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver si se puede esto, pues de alguna forma, pues oye, que los niños fomentar más la lectura para que luego se expresen mejor. De
intentar que se expresen mejor, facilitarles unas respuestas fáciles, incluso exámenes tipo test, para que no tengan que esa dificultad en aprobar un examen.
Y sin embargo, pues en vez de eso, en vez de facilitarles tanto todo, pues vamos a hacer que lean más, que sepan y enseñarles a que los niños puedan expresarse bien y a saber hacer, redactar un examen, redactar un artículo, redactar un comentario de texto.
Bueno, esta noticia se ve que está más politizada, habla más del tema de la LONCE, más sobre qué puede hacer un gobierno, qué es lo que han hecho los gobiernos para llegar a esta situación. De todas formas, lo que sí quería, y lo hemos dicho antes, es hablar sobre lo que nos han puesto en las redes sociales, porque efectivamente, igual que pasa con estas noticias, que hemos leído unas, hemos leído y hemos escuchado los audios de algunas que no lo veían tan catastrófico, y sin embargo esta es de las que, creo que esta es la más catastrofista de todas, según contaban esta noticia y la redactaban, vamos, de las más catastrofistas de los audios que vamos a escuchar hoy.
Pues comentamos lo de las redes sociales.
Sí, en las redes sociales, a nosotros en Instagram y demás nos han dejado algún comentario, pero sobre todo en las redes sociales, en Facebook, en la del programa.
Sí, por ejemplo, Mari Carmen Estevez Rebollo nos ha comentado: yo quiero vivir muchas vidas, por eso leo.
Una bonita frase que voy a repetir.
Sí.
Yo quiero vivir muchas vidas, por eso leo. Muy bien, nos parece estupendo. Es una buena razón para ir animando a cualquiera que esté escuchando el programa para leer. ¿No? Porque es que me hace gracia una de las personas en este último audio, por ejemplo, que dice: yo soy más de novelas, pero de las de verla por la tele.
En la tele.
Seguramente una persona que lee la primera vez, que se engancha, que consigue encontrar una historia que lees con avidez, que es que te obligas a pasar las páginas cuanto antes porque quieres saber el final, al final te enamoras de la lectura, descubres lo que es, como dice Mari Carmen, lo que es viajar con los libros y ya es imposible dejar el vicio.
Sí, también tenemos a Jorge del Oro, que dice: también podemos decir que un 60% lee algo, aunque sea de vez en cuando, y que los que leen cada vez lo hacen más. Un 6 sobre 10 es un aprobado holgado. Queda mucho por mejorar, pero vamos bien encaminados. Yo ya vi tiempos mucho peores y no soy tan viejo, dice.
Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tu comentario también, porque a mí me parece bien que dé un punto de vista diferente, que nos haga pensar, y de hecho es lo que queríamos hacer hoy en el programa, ver la noticia desde todos los puntos posibles, y eso te lo facilita leer.
También a Javi Jiménez nos ha comentado que los libros de Assassin's Creed son fresquitos, rápidos y muy picaditos, como diría Coronas.
Bueno, pues es una recomendación, es lo que decíamos antes, descubrir cuál es ese título que te va a enganchar a la lectura, y una vez que te has enganchado no lo abandonas. Lo apuntamos, Assassin's Creed, que nos recomienda Javi Jiménez, que es una lectura bastante fácil y la verdad es que entretenida, seguro.
También María Ángeles nos ha comentado en Instagram No saben lo que se pierden. Yo no concibo mi vida sin un libro entre manos para leer, pase lo que pase. Necesito empezar un libro en cuanto acabo otro.
Por supuesto, María Ángeles ha colaborado ya en el programa, nos recomendó El Perfume en uno de ellos y es una ávida lectora. Sí. Es... A ella no hay que engancharla, desde luego. Vamos a escuchar otro de sus audios para seguir comentando. Este lo trajimos de las noticias de Telemadrid y no voy a decir que ve solamente los datos buenos, pero es verdad que es más positivo que el de La Sexta, sin duda.
4 de cada 10 españoles no leen nunca un libro. Lo dice el informe de lectura de la Federación de Gremios de Editores de España, que alerta del estancamiento del índice de lectura en nuestro país.
El verano empezaba cuando llegaban los veraneantes.
Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, destruido un corazón que llora. Así describe un proverbio hindú el ejercicio de la lectura, cuyos índices en nuestro país siguen sin avanzar.
En estos últimos años se ha producido, si no un retroceso, eso sería discutible, al menos un estancamiento claro de los índices de lectura en España.
El 40% de los españoles no abre nunca un libro, según el gremio de editores. A menudo son personas mayores. A esto se une el cierre del 20% de las librerías o la desaparición de bibliotecas. Apenas consuela que aumenten los llamados lectores frecuentes, aquellos que leen al menos una vez por semana.
Todo el día creyendo que íbamos a Guata.
La anunciada muerte del libro tradicional no se ha cumplido. El 95% de las ventas corresponden a ejemplares de papel. Para proteger al sector, el Ministerio de Educación apuesta por las descargas legales y anuncia un plan nacional para aumentar el porcentaje de lectores.
Hay que volver a dedicar el mismo tiempo que dedicamos a la formación física, a la formación y al entrenamiento cultural e intelectual. Y la herramienta de ese entrenamiento y de esa formación es sin duda la cultura.
Son las mujeres de 30 a 55 años con formación universitaria y en las grandes ciudades las que más leen.
El país es profundamente desigual. La diferencia de lectura que puede tener una ciudad como Madrid, como cualquier pueblo de Extremadura o de Galicia o de Andalucía, es brutal.
La esperanza está puesta en los chavales de 10 a 14 años.
Bueno, pues como decías tú antes, ellos ponen la esperanza o sus esperanzas en estos chavales que cada vez leen más y que esperemos que cuando sean adultos hagan aumentar esas cifras. De todas formas, también comentaban aquí lo de la diferencia entre una zona rural y una gran ciudad. Y como eso se nota en muchos sentidos, en el tema de bibliotecas, en la lectura, en la facilidad para llegar a esos libros, seguramente, sí, que acceso. Sea parte del motivo, el acceso a los libros.
Claro. Pues también tendríamos que decir que cómo se recluta a más jóvenes, a más lectores, quiero decir, perdón, a más lectores. Pues hay Ávila y Millán apuntan a la importancia de darle más valor social a la lectura. Y, por ejemplo, nuestros líderes políticos o algún deportista que aparece según un libro, y por ejemplo, el presidente del gobierno, Rajoy, que no dijese que sus lecturas, aparte del Marca, por ejemplo, pues ayudaría más. Y,
no desde luego, es verdad que muchas figuras... Has puesto un caso clarísimo, el de Rajoy con el Marca y preocupado por el deporte, pero no lo hemos visto todavía salir de una reunión con un libro o llegar a una reunión con un libro de haber estado en el AVE o en tu avión leyendo según ibas hacia en ese viaje, vamos, que realizan. Eso es triste, desde luego. Puede ayudar. Igual que hablábamos antes de lo de los hijos viendo a sus padres leer, al final cualquier figura hace lo mismo. Está demostrando que la cultura, que leer un libro es algo normal y habitual y algo divertido. Y no tanto el tema de hablar de deporte, porque al final cuanto más deporte hablas, más ganas tienes de escucharlo, de verlo y es imposible luego cortar esa cadena, ¿vale? Es la pescadilla que se muerde la cola, como se suele decir.
También comentan que, bueno, las adquisiciones que se están haciendo en las bibliotecas, pues que ha bajado un poquito. Pone así un poco a grandes rasgos que en el 2009 invertían 1,50 euros por habitante y en 2014 solo invierten 56 céntimos por habitante. O sea que ha bajado muchísimo para las bibliotecas públicas y para las bibliotecas escolares. O sea que es muy poquito lo que invierten, y con novedades a los chavales se les podría fomentar más, no sé, alguna novedad que saliese y tal. A los críos les llamaría mucho la atención en las bibliotecas escolares, sí. Que no tener ahí el libro de Pérez Galdós, este que el Tormento, aquí, o como...
Aquí en Leganés tenemos el mejor ejemplo, quiero decir, tenemos una biblioteca central que no se ha abierto nunca, que está el edificio hecho y que, sin embargo, está esperando que haya presupuesto, que se pongan de acuerdo los políticos para inaugurar ese centro y para que empiece a funcionar. Y lleva años construido, años y años, un gran proyecto de una grandísima biblioteca. Y si miras las inversiones en libros que se han hecho para bibliotecas en los últimos años, te ríes. O sea, yo creo que la cantidad que has dicho es una cantidad altísima para lo que se ha invertido en libros en estos años. Cosa de 10 años, en una década, se habrá invertido prácticamente eso. Lo que acabas de decir en...
Sí.
Pues probablemente estemos hablando de unas cantidades muy parecidas y en mucho más tiempo. Quiero decir, Leganés precisamente es el claro ejemplo de lo que ha bajado esa inversión hacia la cultura.
Y... Bueno, pues editores y gobierno pues buscan a ver cómo... Buscan acercarse a la cultura y deciden hacer alguna sugerencia en el plan de fomento a la lectura, pero bueno, parece que no arranca de momento. Pues piden más dinero para las bibliotecas, ayudas a los libreros o con un IVA reducido para los libros electrónicos. Son algunas de las propuestas que
hacen, pero, los editores, ¿no?
Claro. También tenemos una propuesta de un proyecto de Huffington Post.
Lo vamos a hablar ahora, después de esta canción.
Venga.
Esta canción, por cierto, nos ha acompañado durante los meses que llevamos emitiendo. Quiero decir, en uno de los primeros programas ya la preparamos como tercera canción a sonar en el programa, pero no llegaba a entrar nunca. Semana tras semana hemos traído la canción, la hemos ido preparando, pero no ha sonado hasta este momento. El tema se llama Into the Night. Él es Ace Frehley, uno de los guitarrista originales de Kiss, que en uno de sus álbums en solitario introdujo esta versión de un tema de... Creo que era Ballard, el guitarrista, en los años 50, cuando compuso esta canción, Into the Night. Bueno, pues como nos suele pasar, se nos va acabando el tiempo y tengo que ir cortando los temas. Este que suena es Ace Frehley Comet, así se llama el proyecto. Él es el guitarrista de los Kiss. Este tema estaba incluido en ese disco que se llamaba Into the Night también, el Ace Frehley Comet, se llamaba el proyecto en 1987. También es cantante, cantó de hecho canciones también con los Kiss, se estrenó en 1977 con Love Gun. Y se reincorporó a los Kiss posteriormente con su álbum Psycho Circus para dejarlo definitivamente en 2002. Desde entonces sigue sacando sus discos en solitario. Últimamente ha sacado Anomaly en 2009 y Space Invader en 2014. Ace Frehley tiene grandes canciones, tanto con los Kiss, canciones como New York Groove, que yo recuerdo haberla escuchado con motivo en la Sexta muy a menudo, con motivo de las elecciones de Estados Unidos. La usaron como sintonía y todo el día estaba sonando el New York Groove de este señor. Pero aparte de esas canciones tan conocidas, incluía otras que eran realmente interesantes, como esta, Into the Night, o alguna otra en su disco siguiente. Por cierto, una de ellas compuesta con Desmond Child, que sonará el próximo día seguramente. Uh-huh. Con lo cual, como decimos en el especial Desmond Child, termina apareciendo Desmond Child por todas partes, ¿eh? Vamos con otro de sus audios. Este lo extrajimos de Noticias de Antena 3.
Bueno, esta es sin duda una buena noticia. Leemos más hoy que hace 15 años. Así se refleja en el informe que se han presentado hoy por los editores españoles, en el que dice que las bibliotecas siguen siendo fundamentales para promocionar los hábitos de lectura. Y en una de esas bibliotecas especiales está hoy Susana Ijado. Susana.
Y lo es por muchas cosas. Este edificio, ahora rehabilitado y usado como biblioteca, antes servía para herrar a las vacas, y aquí está el potro de recuerdo. Acumula 11.000 ejemplares que cualquiera puede llevarse siempre que cumpla con una única condición: dejar un libro por cada uno que escoja. Pero su mayor particularidad es dónde está ubicada. En Quintana Lara, un pueblo de la provincia de Burgos con apenas 33 habitantes censados, pero en el que realmente solo viven 9 vecinos. Se inauguró en junio y sin duda sitúa a esta población por encima de la media en lo que a hábitos de lectura se refiere.
Estamos entre el progresa adecuadamente y el necesita mejorar. En los últimos 15 años crecen más de un 11% los que leen alguna vez por semana, y ya son casi la mitad.
Te escapas a otro universo.
Universo que no conoce el 39% que no leyó absolutamente nada en el último año estudiado, 2015. Quintana Lara, en Burgos, contribuye a mejorar las estadísticas. Con 33 vecinos censados, aunque solo viven 9, el pasado junio convirtieron una antigua casa de acogida en una biblioteca con 10.600 ejemplares.
Y hemos observado que la gente del pueblo, pues hombre, los que tienen ya un poquito de afición, han leído más. Yo no soy un gran lector, me he leído este verano, de verano aquí 5 libros, que no lo había hecho en mi vida.
Y eso que el tamaño aquí sí importa. Las poblaciones pequeñas tienen menos acceso a bibliotecas, según el informe de los editores. Las librerías son ese otro gran medidor de hábitos de lectura. A pesar de la crisis, ya se abren las mismas que se cierran. Esta de Las Palmas ha sido premiada por fomentar la lectura y la cultura.
Este año empezamos con temas de club de lectura, habilitando un espacio para talleres. Es un poco, el tema es que como el libro te llega a todas las facetas de la vida, pues se presta a hacer de todo.
El mundo digital ha multiplicado las opciones. Cada vez son más los que se abren a la lectura y se agotan las excusas para los que prefieren no pasar página.
Bueno, pues como has podido escuchar, por un lado se refleja efectivamente cómo las librerías tienen que hacer una serie de actividades que son diferentes, que son las que hacen funcionar estos establecimientos. Y por otro lado, cómo habla también de otros hábitos de lectura a través de otros formatos que no son estrictamente el libro en papel. O sea, eso es demuestra un cambio. Pero lo que queríamos hablar en este último bloque, antes de despedirnos, es precisamente de estas actividades, de estas... no sé, como sí, por ejemplo, de la que hablan...
Sí, el book crossing este. Que...
Vamos a ver, el book crossing es otra forma de conseguir alcanzar con los libros a mucha más gente. Concretamente, Quintana Lara es un pueblo realmente magnífico, ha utilizado la cultura, esta biblioteca, como una forma de atraer a gente. Estamos hablando de un lugar donde se puede acudir fácilmente para pasar un fin de semana, donde el tipo de turismo que va a tener es de fin de semana habitualmente, de estancias más cortas, y una forma de atraer es esa biblioteca, un sitio muy especial. Y luego, si buscas cualquier entrevista de las que haya dado el alcalde con el motivo de la inauguración, ellos te van a comentar. Aparte de esto, puedes ir a visitar nuestra iglesia románica y no sé qué. Quiero decir, ellos buscan atraer gracias a esta biblioteca. Es usar la cultura como una forma de atraer gente, de turismo cultural, lo cual nos parece fabuloso. Es algo que no se suele hacer y es un proyecto magnífico.
La verdad que sí, que el proyecto de esta pequeña localidad era construir pues una gran biblioteca abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y entonces, bueno, pues el proyecto principal era que cabían unos 10.000 libros, pero es que ya tienen 16.000. Y bueno, La verdad que la gente pues está donando de pues bibliotecas que han heredado de sus padres, de alguien que ha... Sí. Eso, pues heredadas.
El book crossing significa eso, el cambiar un libro. Quiero decir, no es una biblioteca de préstamo, no vas allí a coger un libro para devolverlo un mes después, sino tú acudes con un libro y lo cambias. Uh-huh. Encuentras un libro y lo cambias por otro. Es una otra forma de hacer una biblioteca y de, bueno, de conseguir que la gente lea.
Sí, una frase del alcalde Pedro, me parece que se llamaba, lo tengo por aquí, ya no lo veo. Lo bonito es venir a Potro, rebuscar entre sus estanterías y encontrar ese título que te emocione.
Uh-huh. Muy bien. Pues es un elemento cultural más para esas tierras que han conseguido pues atraer turismo gracias a la cultura. Es uno de los proyectos de los que podemos hablar, de Urueña, la ciudad del libro,
de
un
Valladolid.
Lugar donde, claro, es dedicarle el día entero o un fin de semana entero a visitar la ciudad, a ver cómo se hace un libro, a ver un montón de librerías en un pueblo tan pequeño.
Sí, hay un museo también del libro que te enseñan cómo se encuadernan, cómo... La verdad que Urueña, cuando estuvimos nosotros hace años, era pues dedicar todo el fin de semana pues a ver libros, antiguos,
aparte
mercadillos.
Aparte de que estás en una ciudad medieval, lo cual solo el ambiente ya es bastante atractivo.
Sí, sí, recuerdo que había pequeñas bibliotecas dentro de la muralla, había...
Vale, hay más proyectos, hay uno más que queríamos comentar.
Sí, el de Huffington Post. Que 12 meses, 12 libros.
Propone que cada mes leamos un libro, que sí. A ver si puede ser el 2017 cuando hayamos leído 12 libros. Para algunos es muy poco, hemos escuchado antes como hay quien lee 46, 48 libros al año, pero bueno, viendo los resultados de este informe, proponernos un libro al mes, 12 libros, 12 meses, es una buena propuesta.
Es verdad.
Bueno, ya llevamos un rato escuchando la música de despedida. Ahí está el Runaway Train. Y es que llega la hora de irnos. No lo hemos dicho antes y habíamos pensado comentarlo más tarde. Recordar que a partir de febrero queremos que el programa se haga los viernes de 5 a 6. Cambiamos de día, no de hora. Aunque quien nos escuche a través del podcast, a través de nuestro canal de iVoox, lo va a seguir haciendo cuando quiera. Recuerda, no tienes más que buscarnos allí y descargar el programa. Muchas gracias por venir una tarde más. Ya aparte de la plantilla, no voy a decir que has venido a colaborar.
Nada, un placer.
Yo soy Carlos Arroyo, esto ha sido 233 grados y os vemos aquí en Ecoleganés la semana que viene y en iVoox cuando tú quieras. Just easy.